Sí, creo que como yo siempre digo, cuando hago la proyección, inclusive, bueno, en los artículos lo presento, es que para hacer una proyección de esta, uno, tengo que manejar ciertos indicadores, que lo que me permiten esos indicadores es tomarle el pulso a la ganadería, ¿no? Porque yo ahí tengo que empezar a suponer cierto porcentaje de demarcación, cierto porcentaje dentro de los 2 años, el refugo, y bueno, diferentes cosas que se van dando, así como también bueno, lo de la faena. En primer lugar, lo que arrojan los datos generales y si esta proyección o estos datos preliminares, digamos, que presenta el Ministerio, se confirman, estarían dando bastante similares a la proyección que yo hice en torno a la cantidad de vacunos totales. O sea, se confirmaría un aumento en el stock total, llegando a los 11 millones casi 700 mil cabezas, ¿no? O sea que el aumento del 2% en el stock se estaría confirmando, que era una de las cosas que yo decía justamente, que compariciones del orden de los 2.700.000, 2.800.000 cabezas y faena del orden de los 2.200.000, 2.100.000, si uno le pone la mortandad de 300, 400.000 reses, sobran 200.000, 300.000 cabezas, que es un poco lo que estaría subiendo. O sea que se estaría confirmando ese dato.
Correcto. Si nos empezamos a abrir por categorías.
Sí, bueno, ahí también en torno a la cantidad de vacas de cría se estarían confirmando que hay un aumento en la cantidad de vacas de cría, casi 4.300.000. Yo lo que había supuesto ahí en ese caso es que debido a al buen clima, digamos, que hay en torno al mercado para la cría, había supuesto que los productores se iban a ver incentivados por todo ese buen clima y, bueno, iba a haber una retención de hembras, un menor refugo, y algo más, de un poquito mejor de en torno a los 2 años, o sea, alguna vaca más se iban a meter. Cosa que inclusive se fue confirmado después, por ejemplo, en el taller de gestación hubieron veterinarios que manifestaron que habían encontrado dentro de los rodeos vacas falladas que se habían retenido y también vacas que en otras oportunidades no estaban en el rodeo porque ya habían empezado a manifestar problemas en la dentición, ¿no? O sea, que ya eran vacas que se refugaban en otras ocasiones, esta vuelta aparecían dentro de los rodeos. O sea, que eso confirma justamente que el porcentaje de refugo de las vacas es menor de lo que venía siendo anteriormente, justamente porque los productores se ven incentivados a apostar a la cría. Entonces, hubo una retención de vacas y algo, un mayor ingreso de vaquillonas a los 2 años. De todos modos, estamos hablando del entorno del 58-60% de vaquillonas a los 2 años y el refugo no llega al 20% en vacas en vacas del rodeo, ¿verdad?
¿Cuánto influyó el efecto año, es decir, las condiciones de disponibilidad de pasturas, de precipitación, en fin?
Condiciones se dieron, eso creo que los productores lo leyeron y lo interpretaron bien. Evidentemente vieron de que hoy una vaca preñada vale lo mismo que una vaca gorda, que un ternero vale, entonces eso justamente colaboró a lo que mencionábamos anteriormente en cuanto a la retención de vientres, a tener más vientres en el rodeo, justamente para aprovechar esos valores de un ternero o de vender la vaca preñada. A eso además hay que sumarle que también se vienen teniendo algunas consideraciones en cuanto al manejo, obviamente para tratar de mejorar eso de las preñeces, ¿no? Y a su vez hay que sumarle, o sea, la frutilla en la torta es la situación climática que colaboró a preñar bastante. Por eso es que el diagnóstico de gestación arroja ese 81,5% de preñez, que no es, sin embargo, lo que se esperaba, porque evidentemente, y un poco el comentario que ha habido es que los productores se descansaron en la situación como venía, o sea, vieron los animales en buena condición y algunas medidas que se aplicaban en otras oportunidades esta vuelta no se aplicaron, y por eso el porcentaje final de preñez no fue tan elevado como lo que se esperaba. De todos modos, creo que es un porcentaje de preñez bueno, y esa es la realidad que tenemos hoy, ¿no?
Ese escenario, ¿cómo lo podemos traducir en cantidad de terneros, digo?
Sí, correcto. O sea, en base a esta cantidad de vientres que salieron ahora, o sea, que es lo que arrojó estos datos preliminares, o sea, esos 4.300.000 vacas. Cuando uno le empieza a traducir eso con el porcentaje de preñez ese que salió, calculando que normalmente a lo largo de todos estos años la diferencia entre ese porcentaje de preñez que sale en el taller de diagnóstico de gestación anda entre un 9 y un 10%. O sea que si a ese 81.5% que salió le bajamos un 10%, llevamos a 71.5% sobre los 4 millones, esas 200.000 vacas o 300.000 vacas que hay, nos da 3 millones de terneros, que es lo que están haciendo en estos momentos en el país.
Uh-huh. Esteban, sin duda que todo esto se traduce en un aumento de carga, ¿verdad? Y, por supuesto, todo la pregunta es, bueno, ¿esto es sustentable o podemos hacerlo sustentable?
Hay un aumento de carga a nivel nacional. Podríamos estar llegando al orden de las 0,82 unidades ganaderas por hectárea. Y lo del clima, sí, el clima acá todos lo conocemos y sabemos lo que es la aleatoriedad que tiene. O sea que no podemos esperar a que el clima nos solucione todos los problemas. Yo creo que ahí hay que atacarlo y bueno, si el clima nos pone algún desafío medio fuerte, estar preparados. Y creo que para eso justamente hay que tener en cuenta que estamos con una carga más elevada, que estamos con una cantidad importante de vientres paridos y que tenemos que volver a preñarlos, y que ese es el desafío, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Frente a eso, creo que hay que estar muy arriba de los animales, no dejarlos caer, monitorear muy de cerca, tanto sea, en primer lugar, la pastura. Porque eso va a ser el reflejo de cómo están los animales. Hemos visto a lo largo de todos estos años que los productores que miran la pastura reaccionan antes que los productores que miran los animales. O sea, cuando miran los animales y ya están mal, la cosa ya está complicada. Entonces, por lo tanto, hay que mirar muy de cerca, monitorear muy de cerca las pasturas, la situación de las pasturas. Ahora se venía complicando hasta esta última lluvia, que si bien hizo algunos estragos bastante grandes en torno a lo que es el tema lanar, pero vino muy bien y era bastante esperada, los campos estaban pelando bastante, bastante considerablemente, y además los ganados ya estaban empezando a sentir. No esperar, y hay que tener en cuenta que esos ganados están llegando al último tercio de la gestación, o sea que los requerimientos vienen aumentando. Uh-huh. Y de ahora en adelante los requerimientos van a ir aumentando, porque empieza el último tercio, empiezan a parir, el último tercio de la gestación van a parir, y de ahí los requerimientos van a ir cada vez más en aumento. Entonces, si esa es la realidad que tenemos, y las pasturas no responden, no esperar a que los animales se caigan, porque ahí va a ser mucho más difícil levantar una vaca que esté con cría al pie para poderla volver a preñar. Uh-huh. Entonces, yo creo que la recomendación hoy frente a esta situación es estar atentos, seguir bien de cerca la evolución de las pasturas y de la condición corporal de los animales, no dejarlas caer, reaccionar a tiempo. Yo creo que y actuar rápidamente para poder justamente reaccionar a tiempo y volver a preñar esos animales, que es el desafío que todos tenemos.
Y bueno, la foto del departamento, supongo que no cambia tanto a lo que es el resto del basalto, ¿verdad? Uh-huh. hubo una primavera muy buena en la que hubo una gran acumulación de materia seca, acompañó el verano también, luego vinieron un par de heladas importantes y fríos hace un mes atrás, con lo que las pasturas perdieron rápidamente calidad, y se fueron en volumen también, hace unos días hubieron precipitaciones, que fueron muy esperadas, y en un momento estratégico, ya que estamos en el arranque de lo que es el movimiento de las pasturas de verano, el campo natural, primavera, estas precipitaciones han causado un reverdecimiento de las pasturas, en lo que es calidad están mejorando, pero también hemos tenido unos fríos atrás de esas precipitaciones, con lo que no se generó volumen, y obviamente que llueve agua y no pasto, así que seguimos en lo que es bajos volúmenes, pero con un poco más de calidad, y los ganados dados a ese verano y primavera benévola venían con buenos estados, se sintieron en lugares donde la carga era demasiada, se sintieron más, y bueno, siguen en esas condiciones, no en todos lados, pero la mejoría de los ganados se va a ver luego que empiecen las condiciones favorables de luminosidad y temperatura, porque agua tenemos en el suelo, si bien es bueno igual que sigan viniendo esas precipitaciones, fundamental en verano, esporádicamente, y bueno, de esta manera poder responder a las pasturas y luego el ganado, ¿no? Que, uh-huh, que es el reflejo de lo que son las pasturas.
Exacto. Javier, y el otro día hablábamos, que el peor mes había sido agosto. ¿Puede coincidir eso también en el norte?
Fueron prácticamente, no se registraron precipitaciones, y unos fríos muy intensos, lo que te hablaba, de ahí fue donde las pasturas se vieron diezmadas bastante, se fueron en volumen, y bueno, tuvimos el desastre que pasó con los ovinos, que todos lo sabemos, pero sí coincido totalmente con los compañeros del este en ese sentido.
Uh-huh. En cuanto a lo que son los rodeos de cría, ¿cómo llegaron a la aparición los que ya parieron?
Bueno, los rodeos de cría están bien, hay un las informaciones que manejamos, un gran número de vacas preñadas, aumentó en porcentaje con respecto al año pasado, creo que un 4.5%, no recuerdo, no quiero arriesgarme, pero hay un gran número de vacas que sin duda, si sigue las condiciones van a perder estado, o sea que la recomendación sería mantener especial cuidado con este rodeo de cría, ya que va a ser muy grande la aparición, y bueno, más que nada prestar atención en estas vacas, ¿no? Por lo menos lotear las condiciones corporales más bajas, y tratar de algún método que no le caigan más esas vacas, ¿no?
Uh-huh.
Ya se pueden ir viendo vacas que están más sentidas, no sé si apartarlas de repente, la idea es mirarlas en el campo y ya saber más o menos un número abuelo de pájaro, como quien dice, cada productor conoce su rodeo, mirarlas en el campo y de ahí ya ir buscando alguna estrategia, ¿no? Hay varias estrategias que están disponibles, tú lo dijiste, otras también pueden ser el creep feeding, uh-huh, donde no el manejo es un poco más simple, se maneja junto a la vaca y el ternero, pero cómo no, sin duda que se puede ir viendo las vacas que están más sentidas para bueno, poder darles un empujón, ¿no?